Y hoy en El Espejo, la festividad del padre Kolbe, patrono de la radio, y nos vais a hablar, Jesús Luis Sacristán, buenas tardes, del hombre por el que dio la vida este franciscano.
¿Qué tal, Iván? Pues muy buenas tardes. Sí, es la historia de Franciszek Gajownicz, quien nunca se imaginaría lo que le iba a pasar en el campo de concentración de Auschwitz en agosto del año 1944. Franciszek Gajownicz había nacido en la aldea polaca de Strachomin y desde 1921 se había trasladado a Varsovia. Estaba casado y tenía dos hijos. Su pertenencia como soldado profesional al ejército polaco le hizo luchar contra la invasión de Hitler en 1939 hasta que la Gestapo le apresa en 1940 en la zona de Zakopan. Inmediatamente es internado en el campo de concentración de Auschwitz. Un día de agosto de 1944 se escapa un preso y aplican el reglamento de matar de hambre de 10 en 10 reos hasta que apareciese el fugado. Elegido por el comandante que gestionaba en ese momento el campo de concentración, fue señalado fatídicamente para ser llevado a las celdas del hambre y la muerte. Entonces le murmuró al policía: «Mi mujer, mis hijos». Inesperadamente no daba crédito a lo que veía. Uno de los presos que estaba cerca le oyó y, dando un paso al frente, se presenta al comandante diciéndole que es sacerdote franciscano y que quiere morir en el puesto de aquel hombre para que su familia no quede huérfana. El reglamento prohibía hablar entre los internos, ni tan siquiera con gestos, pero el hombre advierte que su benefactor lo decía sintiéndose feliz de hacer aquello. El trato es aceptado y Kolbe morirá en su puesto el 14 de agosto en las celdas de la muerte. Franciszek Gajownicz será llevado en octubre de ese año al campo de concentración de Sassoussen. Liberado por los aliados un tiempo después, se reunirá con su mujer, pero no con los hijos, muertos en un bombardeo soviético. En 1972 se organizaba hacia Auschwitz una peregrinación en la que fue él y, una vez allí, dio gracias a Dios por el don de la vida. También estuvo presente en la beatificación y canonización de su bienhechor. Franciszek Gajownicz sintió siempre la fortaleza para extender ante el mundo la figura de Kolbe, que había dado la vida por él, algo que le estimuló en su testimonio. Y él sugirió a San Juan Pablo II el ponerle como patrono de nuestros tiempos difíciles e imposibles. Evangelio de mañana, entramos en el domingo vigésimo del tiempo ordinario que hoy nos recoge el Evangelio que tocaría, puesto que en esta jornada celebramos la Virgen de la Asunción. San Lucas recrea el pasaje de la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Es un gran cántico al Dios maravilloso que se recrea en la humildad de María. Como la Virgen somos llamados a tener miras altas en un gran horizonte de esperanza, la que premia a María su fidelidad y humildad en cada día. Diríamos que este es, a grandes rasgos, el Evangelio de mañana domingo 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los cielos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nuestra próxima historia nos habla de alguien que ha puesto toda la carne en el asador, y nunca mejor dicho, para ayudar a los más necesitados. Nos lo cuenta en su reportaje del sábado Cristina Sánchez. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El siguiente de los personajes que vamos a recordar estos días de verano es el chef asturiano José Andrés, empresario y, ante todo, responsable de la ONG World Central Kitchen, que ha sido galardonada recientemente con alrededor de 85 millones de euros donados por el fundador de Amazon, Jeff Bezos. Vamos a escuchar a José Andrés al recibirlo.
I'm so honored, really grateful for this award.
Estoy muy agradecido por este premio y el increíble apoyo de ti, Jeff, y la familia entera Bezos. World Central Kitchen nació de la sencilla idea de que la comida tiene el poder de crear un mundo mejor. Un plato de comida es un plato de esperanza. Es la manera más rápida de reconstruir la vida y las comunidades. Este premio en sí mismo no puede alimentar al mundo. Pero es el comienzo de un nuevo capítulo para nosotros. José Andrés fue portada de la revista Time en marzo de 2020, salía ataviado con una olla gigante y una cuchara de palo infinita, y este desde luego es el mejor atuendo para describir a este chef español, pero ya muy norteamericano, que recibió también recientemente el premio Princesa de Asturias de la Concordia por su labor al frente de la ONG especialmente notable tras el terremoto de Haití y el huracán María de Puerto Rico, pero también durante la pandemia en su país natal. Aterrizó en España en pleno confinamiento y puso bajo su mando a más de 200 chefs que sirvieron 2 millones de comidas en 200 puntos de distribución de 40 ciudades. La clave del éxito radica en la experiencia, lo explica él de su puño y letra en el libro Alimentamos una isla, que publicó Planeta en 2019 y que ahora, tras estos galardones, ha retomado para mostrar cómo este experto en alta cocina escuchó la llamada del corazón y aprendió a dejar atrás comodidades y fogones de lujo para atender las urgencias de países en riesgo tras catástrofes naturales o crisis sanitarias. José Andrés no se detuvo en trámites ni en permisos mientras la gente pasaba hambre. Él vio que sin alimento nadie puede sacar las fuerzas para recuperarse y reconstruir un país en los años venideros, asegura la familia Miranda, conocedora de su labor en el prólogo. Es un buen resumen de cómo este hombre, que cogió un avión a ciegas para viajar a Puerto Rico 3 días después del desastre de 2017, terminó alimentando a una isla entera.
Cristina, pero todo esto supone una infraestructura, ¿cómo ha sido?
Mientras que el gobierno federal y las gigantescas instituciones benéficas luchaban por hacer algo, ellos prepararon más de 3 millones de comidas como una pequeña organización, explica José Andrés. Comenzaron en la cocina de un amigo, sobrepasaron carreteras bloqueadas, resistieron trabas burocráticas, fue agotador, pero cambió sus vidas. Los millones de sándwiches y platos de sancocho lo avalan. De hecho, este verano ha caminado a Santiago, recién llegado de India, donde han repartido comidas en 70 hospitales, un país sobrepasado por el azote de la pandemia de COVID-19. Nos escuchamos la semana que viene.
Pues te escuchamos la semana que viene con otra historia solidaria como la de hoy, José Andrés, este empresario hostelero siempre trabajando en bien de los demás. Gracias. Y de esta manera ahora nos vamos hasta Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis. Por aquí muy bien, con mucho calor.
Bueno, pues también por aquí. Entonces, en medio de todo este calor, también las noticias que tenemos hoy desde Roma. En primer lugar, nos hacemos eco del mensaje del Papa a los religiosos de la CLAR. Cuéntanos.
Sí, es un congreso virtual que ha organizado la Confederación Latinoamericana de Religiosos en el que ha querido participar el Papa con este videomensaje. Primero les dice Francisco que es importante la inculturación en la vida consagrada, que es un desafío porque es algo muy fundamental a la hora de evangelizar, porque la fe que no es inculturada, dice el Papa en este videomensaje, no es auténtica. Por eso aboga Francisco porque los consagrados, misioneros, religiosos, entren en la vida de los pueblos respetando sus costumbres y tradiciones. Dice el Papa, recordad que es un binomio, inculturar la fe y evangelizar la cultura. También advierte el Santo Padre del peligro de no favorecer esta inculturación primando, por ejemplo, la ideología y no la realidad de los pueblos. Por último, Francisco dice a los consagrados que no se dejen llevar por la tentación de la supervivencia, esto es, pensar solo en cuántos miembros tiene su congregación o en estos números o en si son eficaces y así dejarse llevar por la nostalgia de otros tiempos. El Papa les da ánimos, dice a los consagrados que tienen que ser alegres porque es el mejor testimonio que pueden dar, la alegría de Jesucristo en sus vidas.
Y bueno, además de esto, volvemos a mirar los ojos hacia la pandemia y el Santo Padre ha vuelto a tener un gesto de caridad solidaria para enviar más respiradores. ¿A dónde ha sido ahora el destino?
Desde que empezó la pandemia, esta caridad del Papa es como la gota que orada la roca. Poco a poco, pequeños gestos, pero que son muy necesarios. Esta vez ha enviado 2 respiradores, 10 cajas de mascarillas quirúrgicas, 10 cajas de mascarillas FFP2 y saturímetros. Los ha enviado a Eswatini, lo que era Swazilandia, este pequeño país africano. Lo ha mandado al Hospital Católico Buen Pastor. Es una noticia que hemos conocido por un obispo de este país. Y aunque es un país muy pequeño, tiene ya 900 muertes por COVID, 34.000 casos, ellos son los que reportan. Y el Papa va por todo el mundo, ¿no?, de un continente a otro con esta solidaridad en forma de material médico y ha mandado 5 respiradores más con toda su dotación, medicinas y material médico también a Colombia. 4 de estos respiradores y material quirúrgico se han entregado a la diócesis de Socorro y San Gil y el 5º respirador a la diócesis de Zipaquirá. Colombia es un país en Latinoamérica de los más azotados por el COVID. Han fallecido más de 120.000 personas y, bueno, sabes que el Papa constantemente, a veces nos enteramos de lo que manda, a veces no nos enteramos, pero bueno, él va mandando siempre que puede, siempre a través de la limosnería apostólica, a través de estos organismos de caridad a su alcance, va enviando este material médico-quirúrgico donde más se necesita, donde más está azotando esta pandemia.
Pues siempre preocupados por el epicentro de esa pandemia y el Santo Padre que sigue también mandando esos respiradores en ese gesto de solidaridad y preocupación por los más necesitados. Ángeles Conde, muchas gracias y mañana te emplazamos para el Ángelus.
Hasta mañana. Mañana nos escuchamos, Jesús Luis.
Un abrazo. Y este fin de semana en el que estamos, la imagen de la Inmaculada que peregrina en España hace estancia en Guadalupe, con ocasión del año jubilar guadalupense. Hablamos desde Madre Ben con Ambrosio Arbizu, que en alguna ocasión más nos ha ido contando la trayectoria. Ambrosio, muy buenas tardes. Hoy ya estáis en Guadalupe.
Don Jesús, muy buenas tardes. Recién llegados a Guadalupe, hace apenas media hora.
¿Y cómo ha sido esa llegada? Cuéntanos un poco cómo ha sido el llegar allí a Guadalupe.
Precioso, precioso. Yo personalmente hacía creo que 30 años que no venía y no recordaba la belleza del lugar. Cuando vas llegando y se ve el monasterio, le esperaban a nuestra madre los caballeros de la hermandad de Nuestra Señora de Guadalupe y las damas, que llenas de ramos de flores, que han llenado la imagen de flores y luego la han portado y han dado una vuelta por la entrada de la basílica hasta que ha salido Fray Joaquín a recibir a nuestra madre y ha entrado en medio de cantos y vivas con todos los peregrinos que estaban allí visitando a nuestra madre. Muy bonito, don Jesús.
¿Y cómo va a discurrir un poco vuestra participación y también un poco vuestra aportación al jubileo guadalupense? ¿Cómo va a ser a grandes rasgos un poco estos días?
Esto, como imaginarán, es una gran fiesta aquí. No paran de llegar peregrinos, especialmente mañana, que todos vamos a celebrar ese día enorme de nuestra madre, de la Asunción de nuestra madre a los cielos. Y hoy por la tarde vamos a rezar el rosario, vamos a tener una eucaristía, y mañana, además de todas las eucaristías que habitualmente hay aquí en el monasterio, la de la 1 de la tarde estará presidida por el nuncio de su santidad Francisco, que viene especialmente a Guadalupe para presidir la Eucaristía en ese día y con la llegada de la Inmaculada que viene peregrinando con Madre Ben.
Pues que todo cunda bien en esta trayectoria y seguiremos hablando de Madre Ben porque queda mucho todavía, pero hoy su cita aquí en Guadalupe en este año jubilar y a la víspera y también en la celebración del Día de la Asunción. Ambrosio, que todo vaya muy bien y un fuerte abrazo y que en medio de este calor, desafiando también desde la fe todo la situación climatológica, que todo vaya bien y un fuerte abrazo.
Igualmente, los saludo desde los 47 grados que marca en este momento el termómetro en Guadalupe. Un abrazo.
Pues un abrazo. Y nosotros seguimos aquí con más temas, ahora enseguida en El Espejo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Tú haces que la radio sea el medio más creíble. Te informas a través de nuestros programas de las últimas noticias. Nos eliges para que te hagamos compañía cada día. Y conectas con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos humata y además es blanca.
Buenas tardes.
¿Y la radio?
también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670 980805 o en info@fundacioncope.com.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Semana de la Asunción de la Virgen y hasta dos años atrás se hubiese celebrado representado como se hacía el Misteri de Elche, que por segundo año consecutivo debido a esta pandemia no se representara, aunque bueno, en esta ocasión sí hay algunos actos. Y queremos hablar con Joan Castaño desde el Patronato del Misteri, que nos lo cuente para que nos evoquemos el Misteri y también lo que vamos a vivir este año de alguna manera. Joan, muy buenas tardes y bienvenido también aquí en esta
Hola.
Tarde del Espejo.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, yo creo que siempre nos puede venir un recuerdo y añoranza del Misteri en su totalidad, ¿verdad?
Perdóname, ¿cómo?
Que digo que lo primero que nos viene en este momento es un recuerdo del Misteri como era en su totalidad.
Sí, efectivamente, es como habéis dicho, el segundo año que no podemos celebrarlo en toda su plenitud, con toda su escenografía. Sabéis que el Misteri es un drama sacro de origen medieval, seguramente de finales del siglo XV, y que se representa en el interior de la Basílica de Santa María, ocupando prácticamente todo el interior de la iglesia. El cadafal y el andador sería la parte horizontal, donde entran los personajes, digamos, humanos, la Virgen María, los apóstoles, los judíos, y también la cúpula, que se transforma en un cielo escénico, desde el cual descienden algunos niños y algunos hombres figurando ángeles en tres artefactos escénicos, la mangrana, el aracele y la coronación.
Joan, una cosa, fíjate que hablabas de la fecha, de cuándo data, pero ¿hay algún documento primero de un año o un momento concreto en el cual se celebra el primer Misteri? ¿Hay documentos concretos del primer momento, de un día concreto, un día exacto?
No, desgraciadamente no tenemos un documento de este tipo. La aproximación de finales del siglo XV es a través del análisis de la música y de la letra, y es porque el primer documento que hace referencia a una celebración de la fiesta es un poco más tardío, es de 1523. A partir de ahí sí que hay una continuidad documental, y hay que destacar sobre todo también otro documento importante de 1632, porque fue un rescripto pontificio de Urbano VIII, por el cual se daba permiso especial a los ilicitanos para poder representar el Misteri de Elche dentro de Santa María ya a perpetuidad. Digamos que es una especie de privilegio por el cual ya se pudo mantener esa continuidad a lo largo de la historia del Misteri.
Bueno, pues estamos recordando que por segundo año consecutivo no, pero siempre ese hilito de esperanza. El otro día me hablabas, y por eso quería que nos lo contases, alguna pequeña actividad en recuerdo y algo también relacionado con él, lógicamente, como un empezar a abrir, ojalá Dios quiera que el año que viene ya se pueda volver a representar, pero empezamos no de cero, sino un poquitín. ¿Qué es lo que va a haber hoy y mañana?
Sí, hoy y mañana lo que vamos a celebrar son las vísperas de la Asunción, las primeras y segundas vísperas, y inmediatamente después, formando parte de este mismo acto litúrgico, que de alguna manera son un poco el origen de la celebración, los cantores de la capilla y de la Escolanía del Misteri interpretarán delante de la imagen de la Virgen yacente, pues hoy los cantos de la Vespra, que es el primer acto del Misteri, y mañana 15 los cantos de la Festa, de la segunda parte del Misteri. Con lo cual, aunque la escenificación no se puede llevar a cabo, pero sí la parte musical, la parte de los cantos, sí que estará presente y hará vivo el Misteri en estos días.
Bueno, y entonces cuéntanos un poco, cada año, claro, tiene su preparativo, pero ¿cómo ha sido un poco la infraestructura, los preparativos de este año? Es más sencillo, pero también ha requerido un poco ponerlo todo a punto, entonces.
Sí, efectivamente. Bueno, este año ya es el segundo que lo hacemos de esta manera. El año pasado todavía se hizo más simplificado, Y es verdad que los preparativos, digamos que son distintos a los que se hacen en otras, cuando hay misteri. Entonces lo que utilizamos es lo que llamamos aquí el cadafalet, que es un escenario más pequeño que se utiliza para las saldes de la Virgen, que son unos actos que se celebran del día 16 al 22 dentro de la octava de la Asunción. Es un escenario más pequeño que se pega al altar mayor, y sobre ese escenario hemos colocado, acabamos de hacerlo ahora mismo, la imagen de la Virgen sobre la camilla procesional que se utiliza en la procesión del 15 de agosto. Todo esto se adorna con luces, con flores, y alrededor de este pequeño escenario es donde se celebrarán las vísperas de la Asunción y donde los cantores interpretarán también los cantos. Además, aquellos cantos que forman parte de los aparatos aéreos, que en el misteri se cantarían bajando desde el cielo, los hacemos desde las partes elevadas del templo. Por ejemplo, el ángel cantará desde uno de los púlpitos, y el aracel y la coronación cantarán desde uno de los balcones del presbiterio, dando esa idea de altura y de descenso en el caso del misterio.
Y bueno, entonces, dadas estas restricciones, ¿podrá haber público? ¿Cómo será este caso también?
Sí, el público, bueno, tiene la entrada, digamos, restringida al aforo de la iglesia. Las iglesias actualmente aquí en nuestra zona están a un 75%, entonces, pues bueno, cuando se llene el aforo, pues no podrá entrar más personas. Sí que se ha hecho mucho hincapié en que por las redes sociales, por las televisiones locales, se va a emitir para aquellas personas que no puedan acceder al templo, pues lo puedan vivir y lo puedan seguir desde sus domicilios.
Y recuérdanos ya para terminar la hora de hoy y la hora de mañana.
Pues las vísperas hoy y mañana empiezan a las 5:30. Y, digamos, los cantos del misterio van a continuación. Calculamos sobre las 6:10, 6:15 aproximadamente. Uh-huh. También, digamos que estamos, de alguna manera, pensando o trabajando en la posibilidad de que, si todo va como sigue y la vacunación continúa a su ritmo, etcétera, etcétera, poder representar ya el misterio, seguramente todavía con alguna restricción de público, etcétera, pero hacia finales de octubre, primeros de noviembre, coincidiendo con la fecha de la proclamación del dogma, que sabéis que es el 1 de noviembre. Uh-huh. En algunos años, en los años pares, se hace una representación extraordinaria precisamente con este motivo. Uh-huh. Y en esta ocasión, aunque no es año par, pero precisamente por no haberlo podido representar estos dos últimos años, pues, y hay esa posibilidad, lo haremos en octubre y noviembre.
Pues con ello nos quedamos. Gracias, John Castaño, y nos vas contando, y que todo vaya bien. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias.
En la producción, Marcio Ortega; en el control técnico, Cinta Molina; en el central, José Mario Orihuela. Y hasta aquí el tiempo del espejo. Enseguida abrimos la ventana para que Iván Alonso nos ponga el día en Mediodía COPE. Gracias por escucharnos y volvemos mañana a las 2:05.